UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuándo nos escuches. Soy Silvia Antón y te doy la bienvenida a Rock and Destroy Radio, un espacio de entrevistas y noticias dedicado al mundo del rock. Hoy tenemos el privilegio de inaugurar nuestro primer programa con Fernando Lezaun, fotógrafo oficial de la banda navarra Marea. Ha acompañado al grupo en numerosas giras, promociones y sus imágenes han llegado a ser portada de algunos de sus álbumes. Pero su trabajo no se limita solo a Marea, ya que ha trabajado con muchas otras bandas del mundo del rock y que hoy conoceremos. Fernando cuenta con una destacada trayectoria en la fotografía de conciertos y además ha logrado capturar momentos únicos más allá de los escenarios. Este enfoque le ha convertido en una figura clave dentro de la historia del rock navarro. Bienvenido, Fernando. Antes de empezar a charlar contigo, quiero darte las gracias por acompañarnos hoy en este programa inaugural y por haber venido desde Pamplona a grabarlo aquí a la Universidad Miguel Hernández de Elche. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, la verdad, y agradecido a ti por la invitación. Es un placer estar aquí en estos estudios de la UMH.
Pues nada, primero de todo, para que nuestra audiencia te conozca un poquito mejor, me gustaría que nos contaras cuándo decidiste empezar a utilizar tus conocimientos de fotografía y aplicarlos al mundo de la música.
Pues a ver, fue todo un poco de la mano, ya que cuando empecé a estudiar fotografía, pues había que hacer un proyecto durante el curso. Pues unos eligieron el paisaje, hubo gente que se decantó por el retrato y a mí, que siempre me había gustado el mundo de la música, pues me dio por empezar a fotografiarlo. Así que, como digo, fue un poco todo de la mano. No sé, empecé a fotografiar ensayos y conciertos a la vez que aprendía el manejo de la cámara y un poco los fundamentos de la fotografía.
¿Recuerdas a qué banda fue la primera que fotografiaste en un concierto?
Pues estamos hablando de hace 30 y pico años, pero si no me falla la memoria, creo que fueron Los Mugre, una banda de Iruña a la que seguí bastante allá por los años 80.
¿Y la primera que te contrató para una promo?
Pues mira, eso no se me va a olvidar, porque recuerdo que fueron Mala Fama. También allá por los 80, una banda que me gustaba mucho y a la que también seguí en directo bastante. Y recuerdo que fueron unas fotos que luego no se llegaron a utilizar en el disco, en el libreto y tal, que grabaron más tarde, pero mira, tuvieron el detalle de incluirme en los créditos. Y fue la primera vez que mi nombre apareció en los créditos de un disco.
Bueno, imagino que te haría bastante ilusión. Y bueno, empiezas tus andadas en la fotografía, como bien dices, de la mano vas haciendo fotografía de conciertos. Y es inevitable, evidentemente, preguntarte cómo entraste a formar parte de Marea.
Pues un poco por casualidad. Como dice Cuchi en el prólogo del libro que editó acompañando a su disco acústico, fue Aarón, su hijo, que de aquellas contaba con año y medio.
Era pequeñito, ¿eh?
El chiquito, sí. Era un muñequito, era un peluche. Pues quien de alguna manera nos presentó. Y a día de hoy puedo decir que tengo el privilegio, casi 20 años después, de haberle podido fotografiar encima de un escenario con su banda Linaje.
Que por cierto ahora Linaje está pegando fuerte.
Sí, pues,
van a sacar ahora su nuevo disco, pero ya han dado varios conciertos.
Pues la verdad que están teniendo bastante tirón porque, teniendo en cuenta que ni siquiera tienen un trabajo registrado, se han pegado un veranito bueno de hacer conciertos de aquí para allá y vamos, de que yo sepa, están terminando o a puntito de hacerlo con, vamos, la grabación que han llevado a cabo en los estudios R5 con Colibrí, y pues supongo que verá la luz este año que viene.
Pues nada, a ver si dentro de poco podemos entrevistarlos de alguna manera y bueno, síguenos contando la historia.
Bueno, pues como te iba diciendo, Cuchi y yo tenemos un amigo en común, el gran Fuñigo, al que siempre estaré en deuda. O sea, y fue el que nos puso en contacto. Él tenía amistad con él de la adolescencia y lo que te digo, fue quien nos presentó. Y nada, me propuso pasarme una tarde por el Cuchitril, el cuartel general de Cuchi, y con fin de, bueno, pues de saludar y conocerlo y tal. Y allá estaba Aarón, sonriente, feliz. Ya te digo que era muñequito. Y yo casualmente llevaba la cámara, como, bueno, como suelo hacer habitualmente. Es algo que me acompaña siempre. Y entonces, nada, le hice un par de fotos al chiquillo y alguna quedó chula. Entonces, bueno, pues cuando volví días más tarde a visitarle para llevarle una foto impresa, fue cuando me propuso pasarme por el estudio y registrar el proceso de grabación. En aquel momento se encontraban grabando las aceras tan llenas de piojos. Y así lo hice, o sea, fue pasarme de aquellas, el estudio se encontraba en casa de Alén y aquello me voló la cabeza, o sea, iban a por su quinto disco ya, y yo jamás los había visto en directo y escucharlos lo justo, o sea, pues lo típico que estás en un garito y te los ponen, pero vamos, no era algo a lo que yo le hubiera hecho demasiado caso.
Sí, porque tus gustos musicales han sido más heavy quizás,
sí,
¿no?
Sí, y luego con el tiempo me he ido abriendo y descubriendo pues cosas que no debería haberme perdido en aquel momento. Pero bueno, pues en aquellos tiempos sí, yo estaba más por los Judas Priest, por los Saxon, por Halloween, pues todo el tipo de bandas que emergieron allá en los 80 y que para mí era, pues, es que no salía de ahí, no salía de escuchar eso, otra cosa. Entonces, pues eso, realmente no les presté, perdón, mucha atención aquí en el momento. Pero bueno, pues a raíz de esta proposición me pasé por el estudio, como he dicho, y jamás escuchar el momento, o sea, jamás olvidar el momento en que Cuchi se plantó en la pecera delante del micro. Aquella penumbra del estudio, el silencio justo antes de que Colibrí pulsara el rec. Y no sé, la magia, el jefe registrando Mierda y Cuchara, que fue el primer tema que pude... en el que pude estar allí presente, y bueno, fue, ya te digo, me voló la cabeza. Cada palabra, cada estrofa fue como una bofetada en la cara, ¿eh? Yo por aquel entonces me encontraba muy activo, ¿eh? En cuanto a fotográficamente hablando. Y allí donde hubiera una guitarra sonando estaba yo con la cámara, y al mismo tiempo me repetía, ¿no?, en aquellos momentos, ¿dónde coño has estado metido durante todo este tiempo?
Imagino que esto te cambió un poco la vida, ¿no?
Sí, total. No puedo más que agradecerle la oportunidad que me dieron y aquello me cambió la vida para siempre.
Pues bueno, ya fíjate si hace años de esto que llevas desde hace 4 giras con ellos. Pero hablando sobre todo de tu fotografía, ¿tú qué cambio has notado en tus fotos desde entonces?
Bueno, pues... poco antes de empezar a fotografiarles me pillé el cambio del carrete al digital. Yo había estado muchos años disparando con mi cámara analógica, disparando carretes, no sé, el 80% era en blanco y negro, me encanta el blanco y negro.
Sí, por cierto, voy a hacer aquí una puntualización. Yo sigo tu trabajo por Instagram y la verdad que en el blanco y negro, en la edición, que no todo el mundo sabe, eres un crack. Y no es peloteo. Y bueno, imagino que también es de tantos años que llevas en esto, ¿no?
Yo creo que algo se me quedó de aquella época. No sé, el gusto por el blanco y negro no me ha abandonado. O sea, es algo que me puede. O sea, a veces es un crimen quitar el color a muchas de las fotografías, ¿no? Pero no sé...
Sí, es diferente, es especial, sí. Y ya digo que no todo el mundo sabe, porque he visto gente que se dedica, sin menospreciar a nadie, evidentemente, se dedica a hacer fotografías de conciertos solo en blanco y negro, y la verdad que la foto no dice mucho tampoco. Pero
a ver, como te digo, me parece un crimen a muchas fotografías de color quitarle ese tono, ¿no?, esos colores. Pero bueno, pues hay fotos que me lo piden, no sé, por lo que sea me lo piden, y lo hago. Y luego, bueno, pues todo lo que sí que es verdad que casi todo lo que hago al margen del concierto lo paso siempre a blanco y negro. No sé si es que se me quedó algo a mí de aquellos tiempos o del carrete, pero adoro el blanco y negro. Y entonces, pues como te decía, a mí me pilla el cambio del carrete al digital. Me compro la primera reflex digital y cambio de equipo y de sistema. Entonces, para mí fue un poco empezar de cero, porque... es un cuerpo que me cuesta controlar y una lente de lo más básico. O sea, para esto, para este tipo de fotografía requiere un equipo pelín exigente. Y yo me pierdo un poco entre megapíxeles, perfiles de color y demás. Yo nunca había tocado un ordenador. la adicción es un poco, la verdad me volví un poco loco, ¿no?
O sea, te coincidió con todo el tema de Marea, ¿no?
Eso es, un poquito antes de conocerlos fue cuando yo hago este cambio y bueno, me volví un poco loco. Y bueno, pues bueno, poco a poco voy ampliando equipo y bueno, eso se va a notar también en las imágenes. Vas adquiriendo lentes más luminosas y mejor equipo y se nota. Luego, por otro lado, no es la misma relación que tengo con ellos hace casi 20 años que ahora. Me gusta tanto más que los directos registrar el devenir de la banda durante los viajes, hoteles, backstage y demás. Y lógicamente, cuando acabas de conocer una banda, estás más cortado.
Claro, eso en la fotografía se nota.
Claro, estás buscando un poco tu sitio, intentando no molestar, pasar desapercibido. Y bueno, pues como te digo, no es la misma relación la que tenía con ellos hace 20 años cuando los conocí que ahora. Y como dice Pep Bonet, fotógrafo al que admiro, en el prólogo del libro que editó Marea con las fotos de la gira del Azogue, el fotógrafo de una banda se convierte poco a poco en parte de la misma. Una mosca invisible que sobrevuela con su cámara viéndolo todo sin dejarse ver. Y aquí creo que es donde mejor se puede apreciar la evolución de mi trabajo.
Pues ciertas palabras de Pep Bonet, un fotógrafo que yo también admiro. Y bueno, ya que nos has hecho un spoiler del libro que editó Marea, fue a raíz de su último disco, Los Potros del Tiempo, para celebrar el 25 aniversario de la banda. Y bueno, la banda sacó a la venta una caja en la que venía incluido un libro de fotografías tuyas, de, como bien has dicho, de la gira anterior. Para hacer la elección de estas imágenes, para que se incluyesen en el libro, ¿quién decidió esa elección? Quería saber que nos contaras... Primero, ¿quién decidió la elección? Y luego, ¿qué sentiste tú la primera vez que lo tuviste en tus manos?
Bueno, pues durante la gira yo iba editando lo que parecía interesante de cada bolo. Y tras una primera selección, durante el verano del 22, Cuchillo, que la verdad para la fotografía tiene bastante buen criterio, nos sentamos durante tardes enteras para ir dando forma a lo que más tarde sería la mirada de un destuerto, la gira del Azogue 2019.
Que por cierto, ¿quién fue quien le puso el nombre al libro?
Pues eso fue Cuchi, eso para ellos es único, o sea, para estas cosas él es único, y fue el que le puso el título al disco, y al libro, perdón.
Sí, pero es buen título.
Y pues la verdad que cuando lo tuve en las manos me emocioné, o sea, fue un subidón increíble, sentí orgullo por el trabajo que habíamos hecho. Aquella gira fue magnífica, como siempre lo han sido todas, pero cada una es especial, la verdad. Cada una tiene lo suyo y siempre te llevas momentos únicos para casa. Y poderlo ver todo plasmado en ese libro fue muy grande, sí.
Bueno, hablando de Cuchi Romero, sabemos que tienes una estrecha relación de amistad con él. Para quien no lo sepa, pues Cuchi Romero es el cantante de Marea, evidentemente. Y aparte de Marea, pues le has acompañado en diferentes giras de su proyecto personal. Una de ellas, de hecho, pilló en medio del COVID-19. ¿Podrías decir que una de las giras más especiales, o quizás pudiéramos tildarla de extraña, sería esta gira? O sea, y luego aparte, se nos puede volar incluso la cabeza de pensar cómo surgió esa gira, ¿no? En medio de la pandemia empezaron a quitar las restricciones y de repente, ¡pum!, que por cierto, la primera fecha fue aquí en Alicante, bueno, fue en la capital. ¿Cómo surgió esta gira y qué significó para ti?
Bueno, pues como te he dicho antes, cada gira es única, no hay dos iguales. O sea, y con Cuchi han sido ya varias giras y todas han tenido algo que las diferenciaba entre sí. Y esta, pues hombre, en pandemia, pues imagínate, diferente a todo. Fue justo relajar un pelín las medidas de anti-COVID, parecer ya que se podía hacer algo y fue, ¡pum!, echarnos a la carretera. O sea... 7 chalados montados en una furgoneta recorriendo el estado de punta a punta, porque hicimos desde tocar en casa en Iruña hasta hacer bolos en Cádiz, o sea, es que nos pateamos la piel de toro, como se suele decir, y no sé, encontrarte carreteras, aeropuertos desiertos, tengo recuerdo de estar en Madrid en Barajas y es que eran los únicos que estamos en la terminal con el jaleo que suele haber siempre y la multitud, ¿no? Pues fue algo muy surrealista.
Sí, esas son imágenes en la cabeza, ¿no? Bueno, que no se olvidan.
Fue algo que nos marcó, la verdad. Y luego esa incertidumbre, ¿no? De no saber seguro, porque es que había días que salíamos, o sea, era salir de viaje y no saber realmente si íbamos a poder hacer el bolo, porque cambiaban de una comunidad a otra, incluso de un barrio a otro, podían cambiar las medidas anti-COVID, fue una incertidumbre brutal. Y ese no saber si realmente esa tarde si íbamos a poder hacer el bolo. Y un poco, pues tener que improvisarlo todo muchos días, bolo a bolo y paso a paso, ¿no? Pero la verdad que siempre con un final feliz. Y bueno, pues también tuvimos la oportunidad de tocar en lugares maravillosos. Fue mayormente una gira por teatros, que en otras circunstancias hubiera sido imposible de hacer. Y fue muy diferente a otras. Aunque no podía decirte si fue especial respecto a otras, ya que todas han tenido lo suyo, ¿eh? O sea, es que... complicado, ¿eh? Lo que sí puedo decirte es que no cambiaría una gira de Cuchi por girar con ninguna otra banda del mundo. Eso es impepinable.
Hombre, la verdad, yo puedo dar fe que desde el público, porque fui a varios conciertos de aquella gira, y aparte de la música, reírte con todo lo que decía Cuchi, bueno, era como terapia en ese momento. Para cambiar un poco de tercio, querríamos saber así un poco de lo que recuerdes y haciendo un breve resumen, sabemos que son muchas, así que si quieres nos puedes contar las que más has disfrutado. Cuéntanos qué bandas han pasado por delante de tu objetivo para que la audiencia te conozca también un poquito, hablando el tema en directo.
Pues a lo largo de todos estos años he tenido la suerte de fotografiar a multitud de bandas que de siempre he seguido admirado. Del panorama estatal, fotografiar a Marea en más de 100 ocasiones, a mis hermanos Bocanada, que en cifras de bolos tampoco andan muy lejos, andaré por ahí, ¿eh? Los Suaves, Barricada, Fito, no sé, han sido muchísimas bandas como para poder nombrarlas a todas. Y luego, pues a nivel internacional, he podido fotografiar en conciertos a bandas que para mí me han marcado desde mi juventud, como han sido Judas Priest, los Maiden, Whitesnake, Michael Schenker, Twisted Sister, los Helloween, Ace, Scorpion, no sé, Bon Jovi. La verdad que la lista es interminable.
¿Y alguna que te hubiese gustado y no hayas podido hacer?
Hombre, pues sí. Esa espinita la tendré siempre. Motorhead o AC/DC, por ejemplo, bandas que a mí me han encantado y no tenía la oportunidad de tenerlos delante con la cámara.
Sí, pues mira, esa espinita de Motorhead, por ejemplo, se me quedó a mí el no poder verlos en directo, porque justo murió Lemmy, creo que tenían una gira, venían por aquí, pero no pudimos verlo. Y bueno, aparte de Marea, ¿con qué bandas has trabajado?
Pues así que me vengan ahora a la cabeza, pues empezando con Mala Fama, que te he comentado antes, la banda con la que hice mi primera promo. Pues he publicado trabajos con bandas como Bocanada, Mochila 21, Los Suaves, Aurora Beltrán, Los Barry, Gatillazo, El Portal de Jade, recientemente AECE, un grupo de Teruel. He trabajado con Boni, Cobardes, Vuelo 505 de Logroño, Miss Octubre, Dickers, Ciclonautas, no sé. También la lista es bastante extensa. Por suerte.
¿Y de esas bandas, hay alguna en particular que te haya marcado especialmente al margen de Marea?
Pues a ver, te diría que Bocanada y Mochila 21, por decirte un par de bandas.
¿Por qué?
A los Boca los he visto crecer y estuve ahí desde el principio de sus días como banda. O sea, hemos ido de la mano. No he dejado de hacer cosas con ellos hasta hoy en día. Han sido muchos años y hemos compartido mucho juntos. Han sido muchos kilómetros de furgoneta. No sé, hemos compartido mucho, como te digo. Y con Mochila 21, que conocí a través del Piñas de Marea, pues también han sido muchos años de viajes y conciertos junto a ellos. Y ver la ilusión y las ganas de superación de la banda es algo que se contagia y hace que cada momento con ellos sea especial.
Bueno, pues llevas toda la vida prácticamente en la carretera con el rock and roll, y eso es algo que evidentemente has tenido que vivir en primera persona y ha tenido que ser maravilloso y el sueño de más de un fotógrafo. Sí que antes de acabar la entrevista, me gustaría un poco abrir un poco el melón de los fotógrafos de conciertos, del que tú evidentemente eres experto en ello y te dedicas a ello. Quería hacerte una pregunta, y es, ¿por qué crees que existe la creencia de que las fotografías de conciertos son gratis, entre comillas, o no requieren un pago justo?
Pues creo que ocurre un poco como con la música, ¿no? Como todo está en internet, pues parece que todo se puede coger y compartir sin darle el valor que realmente tiene.
Sí, pero bueno, muchas bandas ofrecen a los fotógrafos lo que ellos mismos no querrían recibir por su trabajo, ¿no? A menudo les proponen hacer el trabajo a cambio de unas cervezas o cubrir solo los gastos de desplazamiento, por ejemplo, pero no les ofrecen dinero por su labor. ¿Por qué piensas que esto pasa?
Pues como fotógrafo profesional lo que creo que ocurre es porque muchas bandas no entienden el verdadero valor del trabajo creativo y técnico que implica la fotografía de conciertos. Y piensan que la visibilidad o la exposición que el concierto, o sea, que el fotógrafo puede obtener al cubrir su evento es suficiente compensación. Sin embargo, es importante recordar que el trabajo de un fotógrafo requiere tiempo, habilidades y un equipo especializado y costoso, la verdad. Lo que lo convierte en un servicio profesional que merece una remuneración justa, igual que cualquier otro profesional en la industria.
También me gustaría preguntarte tu opinión sobre el tema de los pases de prensa para fotógrafos, ¿no? ¿Qué opinas, por ejemplo, que un fotógrafo acreditado a un concierto solo dejen fotografiar las tres primeras canciones o incluso menos? Y quería saber si hace años también se pedían las mismas condiciones o esto has visto que ha ido cambiando con el paso del tiempo.
Bueno, hay una máxima en fotografía de conciertos que es así, los tres primeros temas y sin flash. No siempre es así, depende un poco de la magnitud del evento, de las condiciones que ponga la banda. Cada banda es un mundo y bueno, pues te puede poner unas condiciones u otras. A mí no me parece mal, ¿eh? Porque la verdad sería una locura ver el foso repleto de fotógrafos disparando durante todo el concierto. Yo entiendo que para la banda puede llegar a no ser cómodo. Y esto no ha cambiado demasiado y bueno, si lo ha hecho ha sido porque, bueno, pues hace años podíamos estar cuatro cubriendo conciertos y ahora estamos 400, entonces de alguna manera hay que filtrar o limitar esto un poquito.
Sí, poner unas normas,
sí,
¿no?
Sí, es así es.
Porque bueno, hace años cuando empezaste tú, imagino que no habría tanta cantidad de fotógrafos como ahora, ¿no? Eso también lo has tenido que notar en los fosos.
Sí, yo recuerdo que cuando empecé, pues es que era un poco hasta raro, ¿no? Ver un tipo con una cámara que no estuviera de alguna manera con la cerveza y el pitillo en la mano disfrutando del concierto. Era un poco, sí, te llegaban a ver un poco como el raro, ¿no? Éramos muy pocos y ahora, pues bueno, pues la fotografía se ha popularizado de alguna manera, sí, quizás es más asequible y la verdad que estamos ahora muchísimos, muchísimos fotógrafos.
¿Y del rollo dentro del foso crees que ha cambiado o hay buen rollo en general o crees que los nuevos fotógrafos son más competitivos? ¿Has visto a lo mejor o sigue habiendo compañerismo dentro del mundo de fotografía de conciertos?
Nah, yo creo que el buen rollo y el compañerismo sigue reinando. Sí que es verdad que, bueno, pues a veces te toca toparte con gente que, pues no sé si por falta de experiencia o tal, bueno, pues que igual de alguna manera no sabe comportarse como debiera, pero yo creo que son los menos.
Sí, como por ejemplo, a lo mejor, yo me recuerdo cuando empecé en este tema que un fotógrafo bastante experimentado me dijo una vez, en el foso compórtate, pero sobre todo estate al loro en no levantarle la cámara delante de uno que esté pudiendo hacer una foto en ese momento. O sea, te refieres a cosas así,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
A tener un comportamiento profesional, ¿no?
Profesional entre la gente que nos encontramos en el foso y bueno, y con respeto de cara a la banda que tienes delante, procurando siempre no molestar y vamos, ser invisible.
Sí, ahí está uno de los puntos. Y bueno, Fernando, se nos quedan muchas preguntas en el tintero, pero por falta de tiempo, y antes de despedirte, pues quisiera que le dieras un consejo a todo aquel o aquella que está pensando en lanzarse al mundo de la fotografía musical, en la que probablemente algunos alumnos de aquí de la universidad también se dedican a ello o tienen pensado hacer. ¿Qué consejo les darías?
Pues mira, te diría que la fotografía de conciertos requiere más que técnica, que es imprescindible, pero, pero es clave la paciencia, el respeto y la profesionalidad, como te decía antes. Es fundamental respetar el espacio de los artistas, ser discreto, o sea, los artistas son los que están ahí y tú no eres nadie, o sea, como para que se te vea más que a nadie, no sé lo que te digo, la discreción, sí. y mantener una actitud positiva ante los desafíos. Y luego, pues bueno, aprender de otros y cumplir con compromisos y saber adaptarse son esenciales para crecer en esta industria.
Pues nos quedamos con este último mensaje. Fernando Lezaun, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y por compartir tu experiencia. Seguiremos atentos y atentas a tu trabajo, el cual lo sueles compartir en tu cuenta de Instagram, a la que invitamos desde aquí a la gente que nos está escuchando a seguirte. Su cuenta es @fernando_lezaun. Podéis buscarlo y empezar a poder disfrutar de sus imágenes. Así que muchas gracias por estar aquí, Fernando.
Pues gracias a ti, ha sido un enorme placer y desearte mucha suerte en esta nueva andadura y nada, y saludar a toda la audiencia.
Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Si queréis, nos escuchamos en el próximo. Y se despide, encantada de haber compartido este momento, Silvia Antón.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.